sábado y domingo, intensidad en distintos locales para el desarrollo del séptimo congreso del Frente Amplio. Y para hablar de ese tema, tenemos aquí en estudios a la senadora socialista Mónica Xavier. ¿Cómo le va, senadora? Buen día, gracias por venir.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Se le nota muy cansada, se ve que fue intenso el desarrollo del congreso el fin de semana, ¿no?
Fue intensa la previa y es intenso el fin de año, que tiene muchísimas cosas, ¿no? Siempre se acumulan.
¿Qué fueron, 12 horas ayer de congreso?
Y los que llegamos temprano para estar a la hora de la convocatoria, empezó un poco retrasado, sí, más o menos, sí, fue eso.
¿Qué se en grandes líneas, qué se... A ver, si fuera su interpretación, uh-huh, ¿no? Usted política, del programa, ¿no? ¿Cómo la calificaría comparándolo con el programa que el Frente acaba de aplicar en este gobierno? Es un programa más de izquierda, por decirlo de alguna manera.
Más de lo mismo.
Es más de lo mismo. ¿Cómo lo interpretaría usted desde su perspectiva?
Sí. Es una continuidad. No hay rupturas, pero sí es la convicción de que en algunos temas se avanzó, hay un cuadro diferente y por tanto hay que hacer cosas diferentes. La lucha por el tema de la pobreza no da lo mismo lo que se logró hasta ahora, que es mucho, con lo que falta. Que es mucho, pero que tiene una complejidad mayor. A ver, cuando nosotros cerramos los ojos y miramos esa periferia montevideana tan compleja con zonas de exclusión, ¿qué hacemos? Empezamos a llevar los servicios, las fuentes de empleo, a guetizar ahí la pobreza, o no será que hay gente, hay personas que pueden seguir queriendo estar arraigadas en esa zona y habrá otras que quieran incorporarse más a la ciudad y lograr mezclarse con gente que ha tenido otra trayectoria de vida. Y eso no es, entonces, bueno, van para acá o van para allá. Ese es un trabajo que cruza mucho más las líneas, que creo que lo natural es que uno piense, bueno, que hay que cambiar, que hay que sacar, que hay que hacer de otra manera diferente. Bueno, hay que hacerlo diferente, entre otras cosas, por eso, porque la realidad cambió.
Ya que entró por este tema, usted piensa, como algunas voces se empiezan a manifestar en el Frente Amplio y voces de gente que ha trabajado mucho tiempo en el área de social, que el Frente las políticas que en algún momento fueron muy importantes y lograron avances importantes, ¿están caducando?
Yo creo que justamente lo que hay es que cambiarlas, ¿no? En el sentido de que hay que cruzar, la pobreza tiene mucha interseccionalidad, ¿no? Entonces hay que lograr la sinergia en el territorio de un montón de políticas que no pueden estar desconectadas. Y eso es gestión en el territorio. Pero también es una forma de encarar, porque uno puede pensar que la cosa se soluciona solo yendo por el territorio cada tanto y no entrelazando las medidas. Bueno, por ejemplo, a nivel educativo, los planes que mejor resultan son aquellos que vinculan la realidad concreta educativa a la vida de esos muchachos y muchachas. Entonces, yo no creo que haya que decir para atrás. Yo, mi partido, no cree que las cosas se hicieron mal, por eso no terminamos de obtener el 100% de los resultados. No, las realidades cambian y hay que pegarle giros a las políticas.
Pero volviendo a lo que le preguntaba a Gabriel, en cuanto a cómo definiría el programa, ¿es más de izquierda? ¿Es un programa de centro que atiende a alineamientos progresistas? ¿Es la continuidad del gobierno de Vázquez y de Mujica?
Yo creo que es continuidad, pero con renovación. A ver, no da lo mismo enfocar algunas tareas en el principio, y importa acá visualizarlo con los ejemplos concretos, ¿no? Una reforma de la salud. Bueno, recordemos que las instituciones caían, recordemos que la gente quedaba sin empleo, recordemos que no había asistencia adecuada. Hoy el desafío es la calidad. Entonces hay que hacer cosas que de repente no son tan llamativas y fáciles de entender como aquello de hacer un sistema integrado y entonces hacer un seguro como el FONASA y todo eso que era novedad. Hoy el desafío de la calidad. Ya incluimos prácticamente a la gente, ¿verdad? Ahora el desafío es la calidad. Entonces hay que hilar mucho más fino. Y de repente la gente dice, centro de referencia. ¿Qué me importa eso? ¿Qué glamour tiene? No, glamour no tiene. Pero ¿sabes qué? Es un instrumento que apunta a la calidad. Entonces yo creo que llegamos a un nivel en donde, parado sobre lo ganado, hay que proyectarse a más. No hay que conservar solo lo que se hizo, que no deja de ser importante, porque no se puede proyectar a más si no se subían esos escalones. La escalera de a 10 escalones no se sube, ¿no?
Lo que pasa es que había algunas afirmaciones como que el modelo está agotado, hay que dar un salto, y entonces uno se pregunta hacia dónde sería ese salto y cuál sería el modelo alternativo, ¿no?
Sí. Primero, hay toda una discusión si es modelo o es estrategia, ¿no?
Voy a complementar lo que dice Raúl. Si uno escucha dentro de las primeras propuestas de los precandidatos, que yo siempre destaco que ha sido el único candidato de todos los que ha jugado una opinión, que es Andrade, sobre el tema de los impuestos,
sí,
¿no? Más allá de que se jugó, de que para hacer cosas hay que aprobar impuestos. Bueno, su propuesta son impuestos a la tierra, a los grandes capitales. Entonces, eso es una propuesta de izquierda, claramente. Claramente es una propuesta de izquierda.
A ver, esa es su caracterización. Yo creo que una propuesta de izquierda es una propuesta integral. Nosotros sin duda que seguimos teniendo el mayor compromiso con quienes más lo necesitan, pero gobernamos la totalidad de un país y por tanto hay que poder evaluar equilibradamente el conjunto de los sectores sociales y sus trayectorias. Mire, sobre la pobreza, tenemos un diagnóstico muy importante. Sobre la riqueza en nuestros países no se tiene el mismo diagnóstico. Y a mí me parece que discutir de manera maniquea, blanco-negro, estas cosas no es lo que contribuye a entenderlas y a planificar mejores cosas. Para hacer políticas públicas hay que tener tributación. No somos una sociedad que tenga conciencia tributaria. Si podemos zafarle, zafamos. Ahora, esa transformación cultural y además esa gestión que permita ver políticas públicas realmente adecuadas a la carga tributaria es todo un proceso. Yo, porque mañana suba al 100% todos los impuestos, no voy a lograr maravillas al otro día. Entonces, creo que esa fue la madurez con la que se discutió ayer. Bueno, ¿hay que gravar más al capital? Sí. ¿Por qué? Porque no hay que gravar más a la gente, en principio, trabajadora. Eso significa readecuar, no significa borrón y cuenta nueva. Entonces, la eficiencia tributaria estuvo claramente planteada. El cruce de datos, ahora sabemos que ahí va quedando en esos agujeros mucha cosa que se evasiona, que se elude, y todas esas cosas que aprendimos en estos tiempos, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que lograr es una adecuación gradual, progresiva, sin decir, ahí no son los shocks son en lo que se recauda para impactar sobre qué, sobre vivienda, por ejemplo.
Lo que citaba Gabriel de Andrade quizás es lo más, digamos, extremo en cuanto a definiciones de impuestos y más en el caso de Andrade y su integración del Partido Comunista, pero si uno va a Daniel Martínez o al propio ex presidente del Banco Central, a Vergara, que han estado el equipo económico, que se ha manejado en estos 15 años participando en la definición económica, son distintos, claramente tienen visiones distintas. ¿El programa es un traje que se lo puede poner cualquiera de los cuatro candidatos?
Yo creo que sí, porque es el programa.
¿No le ajusta a uno, le queda grande al otro?
Es la expresión del Frente Amplio. Entonces, me parece importante saber que lo que vimos ayer, lo que definimos ayer, fueron líneas programáticas. No es ni el plan de gobierno ni la plataforma electoral. Vieron que hubo mucha crítica de si estábamos aprobando el Gallito Luis por lo grande, voluminoso del diarito ese que manejábamos con las líneas donde estaban los diferentes conceptos. Son líneas programáticas. Hubo espacios en donde había un nivel de detalle y de concreción de las políticas. Por ejemplo, la preocupación de los departamentos de frontera con Brasil. Brasil ha disminuido las políticas públicas notoriamente. En algunos lados es más cercano porque, por ejemplo, en Rivera y Libramento, ahí hay una calle nomás. En el Chuy hay una distancia entrando en Brasil de políticas públicas, de Estado presente, muy importante. Entonces, hay toda una problemática ahí que se ha ido avanzando y suponía un nivel de detalle que lo que propusimos es, bueno, pase para la elaboración del plan de gobierno, ¿no? Pero de todo este mamotreto, lo otro es la plataforma, es reducir y poner las grandes líneas como las grandes ideas, fuerza de la campaña electoral. Yo creo que todos los cuatro candidatos saben que ese es el marco de acción. Tienen estilos, tienen énfasis, como siempre dentro del frente. Pero tenemos líneas programáticas que nos abarcan a todas y todos.
¿Quieres una primera pregunta que me la responda con sí o con no? Así sí. Puedo hacerle la que me interesa más. ¿Estamos de acuerdo en que hay un grupo, no sé cuán importante es, de Frente Amplistas que están desencantados?
Sí, claro.
Bien. ¿Cuál diría que es el área que más los ha desencantado?
Yo creo que la seguridad. Y en segundo término, creo que los cuestionamientos éticos. Me parece que son las dos cosas que no son exclusivas del Uruguay, que uno mira en la región y puede ver que estos nuevos sectores medios, además de los sectores medios consolidados, tienen una agenda que está basada en algunos pilares. Servicios públicos de calidad. Quieren agua de calidad, quieren transporte de calidad, quieren educación, quieren salud, quieren seguridad.
Bueno, yo sabe que coincido con usted. Y entonces, vamos por parte. Seguridad. ¿La renuncia de Bonomi hubiera ayudado un poco a descomprimir esto?
Yo preferiría, y no por sacarle correr ninguna parte del cuerpo a la jeringa, sino porque creo que no hay que ponerle el dramatismo de renuncia, porque
yo creo que
el relevo de Bonomi hubiera sido bueno en algún momento. Yo no creo que tantos años alguien pueda llevar adelante una tarea.
Cada vez se suman más voces. El otro día fue Daniel Martínez que dijo acá, personalmente, no importa lo que yo pienso, ¿no? Pero lo digo simplemente a los efectos de que sea una base para reflexionar. Yo creo que es una de las mejores gestiones la de Bonomi, lo cual no obsta para que decir que no sea, que no tenga agujeros grandísimos y que se haya convertido en un peso para el gobierno, ¿no?
Bueno, en función de que es una cartera con un nivel de sensibilidad importante y en función de que acá lo que hay que tener claro es que los déficits que tenemos en seguridad no son necesariamente achacables ni a la gestión del equipo que lidera Bonomi, ni a determinado tipo de políticas. Es la realidad delictiva la que cambió. Y la que cambió brutalmente. Y es algo que, bueno, que es así, ¿no? El delito muta en sus modalidades muy rápidamente. Y nosotros estamos viendo cosas que no veíamos
antes. Me quedo con eso de Bonomi. Y respecto al segundo aspecto, uno podría decir, bien, el tema de la corrupción.
El de la ética.
El de la ética. A cualquiera le puede pasar que un compañero de tanta gente se dé el paso errado. Pero, yo tengo acá una declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio del año 2016 que dice, comunica su solidaridad y apoyo al compañero Raúl Sendic ante el injusto y agraviante acecho del que ha sido parte tanto su persona como su familia y de cotelete, además, le pegan a los medios diciéndole que la campaña desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación destinada a menoscabar la imagen y credibilidad. A ver.
Eso es marzo del 16.
¿Qué cambió pasó? Tanto? ¿Cambió para pensar que Sendic era un compañero al que los medios estaban acosando a esto de hoy, que se más cerca de las elecciones se le pide la renuncia? O sea, yo creo que ahí ya no es un compañero que dio el mal paso. Es un compañero que dio el mal paso y una fuerza política que no supo acompañar la situación.
Bueno, en primer término, yo creo que hay una situación y es que uno no cree que un compañero pueda tener lo que claramente el Tribunal de Conducta Política define como conductas inapropiadas, creo que es el término que maneja para una responsabilidad de un decisor político de izquierda. inaceptables. Entonces, es natural que haya habido una resistencia y una respuesta de defensa frente a algo que tampoco se saca del medio, sino que por el contrario hay que ponerlo en su justo térmico, y es que había un nivel de ensañamiento de los medios con la realidad que vivía Raúl Sendic notorio. ¿Ah? Y si uno sigue viendo algunos consecuentes editoriales, tienen un nivel de crispación contra todo lo que haga el gobierno que es llamativo, ¿no? Porque cuando uno va a un medio de prensa que es de la capilla, ¿no? Que es el medio oficial de un partido de determinada expresión, uno entiende que las editoriales puedan tener, pero cuando pretenden ser medios más equilibrados, la verdad que el desequilibrio es muy grande. Entonces yo creo que una cosa no quita la otra. Primero, la fuerza política reaccionó frente a una cosa que era muy fuerte, y que si usted me dice, hubiera pensado que esto le iba a pasar al Frente Amplio, yo no hubiera pensado que esto le iba a pasar al Frente Amplio.
¿Y qué va a pasar en el plenario del 15 de diciembre, que van a analizar todos los temas estos del Tribunal de Ética?
Los socialistas aspiramos a que se traten todos los casos, y en los casos particulares más llamativos, como es el caso del compañero Raúl, que haya una sanción. Es lo que corresponde. Y esto entendemos que cuando en septiembre del año pasado se da la renuncia a la vicepresidencia, eso no vino de la nada. Eso vino porque el plenario estaba decidido a tomar una sanción. Lo que ocurre,
lo que yo entiendo es qué cambió, senadora, desde esta declaración del plenario a la posición de hoy. ¿Qué cambió?
Bueno, el análisis de la conducta y determinadas respuestas que el compañero dio, que no dieron satisfacción, sino que por el contrario confirmaron que de lo que se trataba era de reconocer que allí no había cosas que eran más o menos, no eran conductas lo que diga, éticas.
Lo que Sendic dijera, si Sendic decía yo soy el rey de Escocia, o sea, la información que tenía el gobierno, que tenía la información toda, detallada, indicaba otra cosa. O sea, yo no entiendo que no puedo entender qué cambió, y yo tengo mi propia interpretación de por qué hay este cambio, pero quiero una explicación que los frenteamplistas, yo estoy seguro, senadora, que no se está convenciendo.
Yo creo
no se
que
está
hoy,
dando una respuesta adecuada de por
hoy
qué cambió.
Aún hay frenteamplistas que no quieren creer que alguien de tal nivel de responsabilidad haya tenido la actitud ética que tuvo. Y bueno, es una resistencia a reconocer eso, y un proceso en el que se analiza la conducta y lo que se ve es, bueno, este tipo de actitud que no corresponde a la actitud de un responsable político.
¿Y cuál podría ser la sanción que le podría votar el plenario? En no autorizarlo cargos comunes, pero si quiere ir al Senado.
Bueno, ahí hay una situación en la que la fuerza política no puede definir que Ponce va o no va en determinada lista, pero sí puede inhibir los derechos de un ciudadano frenteamplista por justamente lo que se aduce en lo que es el informe del Tribunal de Conducta Política, que son faltas éticas. Uh-huh. Si usted tiene algún nivel de cuestionamiento de inhabilitación por faltas éticas, no corresponde que represente a la fuerza política, ni de manera común ni sectorialmente. Hay, capaz que es muy sutil, una diferencia ahí entre que el Frente, como coalición y movimiento que respeta la individualidad de cada uno de nosotros, sectores o movimientos, diga, ¿va fulano o no va fulano? No, fulano tiene derechos o
Pero si le insisten ir como senador, si no lo expulsan, puede ir.
No, no necesariamente tiene que ser la expulsión. Si tiene derechos suspendidos,
¿ah, sí?
También, sí, sí.
Muy bien. Vamos a una breve pausa y seguimos.
Pero no, no hay todavía un nivel de consenso sobre cuáles serían las medidas
pocos días,
en concreto.
¿No? ¿Es cuando el
sí,
plenario? El 15,
bueno,
¿no?
Pero el 15. Pero lo que habíamos quedado era que esto no interfería, o pretendíamos que no interfiriera, con el desarrollo del Congreso, que son prácticamente 2 meses de intensa labor, además de la elaboración durante todo el año del programa.
Última parte de este diálogo con la senadora socialista Mónica Xavier.
Sí, habíamos terminado hablando...
Bueno, con lo de la ética, la posibilidad de alguna sanción y demás.
Sí. Ahora, yo no sé, pero me dejan meter una cosilla.
Sí, claro.
Yo quiero hacer una evaluación de que
el Congreso.
De que el Congreso fue un muy buen Congreso. Uh-huh. 1.240, creo, delegados. Todo el país, la gente se aguantó esas 12 horas... discutiendo, atendiendo, votando en una maraña que es el...
Pero se escuchan disparates que le paraliza el corazón, ¿no? Por ejemplo, prohibir los agroquímicos. Es como que le diga a usted que es médica, vamos a prohibir los antibióticos. Bueno, no lo puede elaborar en esos términos.
Pero ese es un espacio en el que se discute. Sí. Y está bien.
Lo discute en el comité de base, no en el Congreso. No,
¿sabe que yo? ¿No? Ya a mí eso no me preocupa tanto.
Sí. El Congreso, bueno, sí. Comité de base lo trae el Congreso y en el Congreso se generan unos debates interesantísimos.
¿Y si pasa?
La expresión de la gente.
¿Y usted, si pasa?
Usted es una militante de izquierda de mucho tiempo, valora esas cosas, valora esto que nos acaba de decir, ¿no? Pero yo el otro día comentaba acá que a mi juicio, habiendo reformas importantes que el país precisa, la reforma política, si el Frente vuelve a ganar, una de las reformas políticas más importantes debería ser que el Frente se reforme a sí mismo en su estructura interna. No puede ser que un partido al que el presidente de la República acude para que recoger la opinión sobre si hay que tener o no un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y decide en función de lo que el partido le dice, sea un partido que tenga partidos que sacaron cuatro, te voy a caricaturizar, sacaron cuatro votos en la nacional, pero tienen 20 votos en la interna del Frente Amplio. O sea, porque es un partido de la militancia, es una, y no un partido de la representatividad democrática en las urnas. O sea, no va a reformar internamente el Frente Amplio esa estructura enmarañada que tiene.
Se sigue generando un consenso en función de que, pasada la instancia electoral, el Frente tenga una instancia de repensarse en lo que es el contrato político, la forma de funcionar, porque obviamente estamos con una estructura que viene de muchos años atrás, cuando no éramos ni gobierno nacional ni teníamos tantos gobiernos departamentales, ¿no? Teníamos el gobierno de Montevideo como responsabilidad. Ahora, eso no quita que insistamos en que la fuerza política tiene un rol, el gobierno tiene otro papel y el parlamento otro papel. Porque también pataleamos a nivel del parlamento cuando el ejecutivo naturalmente quiere que salga rápido tal o cual proyecto. Entonces, yo creo que esa redimensión y esa claridad de todos de la sinergia que hay que tener, pero a su vez del reconocimiento de que hay espacios propios. Yo no puedo aceptar que me digan, no, mirá, vos tenés que legislar con este tema aquí y ahora y no como vos proponés que sea en otro marco legal o en otro tiempo. No, yo lo que quiero de mi fuerza política es que me diga, es por acá. ¿Ah? Ahora, yo quiero que mi fuerza política diga, ¿saben qué? Nuestra bancada se equivocó. No era por ahí, era por el otro lado. Creo que eso nos da vida. Nosotros no podemos aspirar a la unicidad, al monolitismo. La democracia tiene que ser fermental. La gente tiene que participar. Tiene que poder venir a decir, yo no quiero que eventualmente me fumiguen cerca de la escuela de mi hijo.
Eso es una
Entonces
cosa.
Lo quiero prohibir.
Eso
Entonces,
es una cosa.
¿Qué es lo que tenemos que hacer quienes sabemos que no va por ahí? Bueno, decirle, no, mira, va por otro tipo de cosa y no por la prohibición. Entonces, es eso, es la dialéctica, eso es la democracia.
A Gabriel recién le planteaba la preocupación por la falta de modificación a la interna del Frente Amplio. Yo voy un paso más arriba. ¿Qué pasa con la seguridad social? Mujica, el fin de semana pasado, en su discurso, dijo que era imprescindible discutir y modificar la seguridad social. ¿Se resolvió algo concreto desde el punto de vista programático fin de semana?
Esencialmente la visión que hay es que es el primer año de gobierno el que hay que hacer un gran acuerdo, porque esto no es una decisión de un partido, de un sector. Esto es un gran acuerdo político y
social.
¿Pero
el programa concreta algo?
El programa concreta la voluntad de la reforma y la necesidad de la reforma. Hay mucho en este sentido...
Alejaron el cuerpo de la jeringa, como usted decía.
No, porque lo que pasa es que, a ver, sencillamente, cuando fuimos a discutir la reforma jubilatoria a nivel de una caja que da un déficit de 550 millones de dólares y que la perspectiva es que en el 2020 dé un déficit de 700 millones de dólares, como son los servicios de jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas, hubo partidos decisivos dentro del Parlamento que dijeron: yo esto en año preelectoral ni loco.
Partido del Frente Amplio.
No, no, de fuera del Frente Amplio.
Bueno, pero el Frente Amplio tiene la mayoría, puede resolver por sí.
Yo empecé diciéndole una reforma previsional.
No,
es eso, de un partido.
Usted me aplica la mayoría cuando le conviene y cuando no le da participación a la oposición.
No, Ponce. Hay cosas, claro, hay cosas que son muy importantes y que significan un consenso, no solo político, también social, en el medio de un cambio radical en el mundo del trabajo. Si nosotros no entendemos que lo demográfico, con mucha más larga y mejor calidad de vida para todos nosotros, éxito de avances de políticas públicas, si no entendemos que no podemos dejar de ser útiles, pero que no todos llegamos en las mismas condiciones, hay que encontrar, y va a haber nuevos trabajos, algunos que conocemos y otros que ni conocemos, en los que yo seguiría trabajando más allá de la edad del límite, y creo que hay que combinar retiros parciales con otras opciones laborales.
Primero pónganse de acuerdo en el partido de gobierno y después en todo caso lo discutimos con la oposición, pero si no se ponen de acuerdo dentro del oficialismo, ¿qué le va a pedir a la oposición que le haga? ¿Que le apague el incendio?
No, somos una coalición y movimiento. Y cuando usted sabe que alguien que quiere ser gobierno dice: yo este tema no lo discuto porque estoy en año electoral.
Pero recién acabamos de informar de que el Congreso da marcha atrás con el tema de la legislación para los menores infractores. Nada menos, estamos hablando de menores, de niños, de su privación. Sí. Tema delicado, tema importante. Se logró por consenso. Y ahora el Frente da marcha atrás y chao. O sea, cuando me parece que el Frente, cuando el tema le duele o le sensibiliza o genera un problema interno, no tiene problemas en dar marcha atrás o en tomar una decisión propia con los votos solamente del Frente Amplio. Lo que pasa es que no ha logrado con el tema de la reforma de la caja militar, no lo ha logrado porque hay diferencias internas muy complicadas.
Quiero decirle una cosa con relación a los adolescentes. En este país se pena con mayor rigidez a los adolescentes que a los adultos. Tienen un sistema punitivo peor. Esto va de patadas con la Convención de los Derechos del Niño y de los Adolescentes. Nosotros estamos observados por organismos internacionales en la aplicación de estas medidas. Yo no creo que una sociedad se construya de buena manera siendo más rígida con los adolescentes que con los adultos. Algo tenemos que ver los adultos en los comportamientos de nuestros adultos.
¿Cómo será que modificamos la ley para decir que las mujeres son más importantes que los niños a la hora de juzgar sus homicidios?
Yo sé que usted tiene esa teoría particular.
No, no es ninguna teoría, es una realidad.
Lo que creo es que hay que ser conscientes de eso, de que el sistema punitivo penal es más duro con los adolescentes. Y yo creo que eso, no solo yo, una convención sobre los derechos de niños y adolescentes entiende que hay que tratar de reencauzar. A ver, para quien piensa que mano dura y plomo, y acá el que se descarrea va para el paredón, es lógico. Pero yo quiero una sociedad integrada, yo quiero una sociedad que recupere a quienes cometen delito y en particular a quienes lo cometen a edades muy tempranas.
En 30 segundos, ¿cuáles son las prioridades parlamentarias para el gobierno en el último año de gestión?
Tenemos algunas cuestiones en salud, tenemos algunas cuestiones siempre a nivel internacional.
¿Ley de primera infancia está en la prioridad, no?
Sí, pero todavía no tiene un formato... Claro, ¿no? Uh-huh. Es una prioridad que si no se concreta en este año, se concretará en el próximo año.
Pero requiere también de consenso. Usted me presentó un proyecto, ¿verdad?
Exacto, pero hay algunos temas en función de lo presupuestal, porque uh-huh. dispone de una estructura transversal que no es fácil ni de implementar. como prioridad, como primer prioridad. Compartimos que la infancia no puede seguir teniendo los niveles de pobreza que aún persisten en este país. Es política y éticamente una prioridad.
Senadora Mónica Xavier, muchísimas gracias. Ha sido un gusto.
Gracias a ustedes.